Entrevista. Nació en Minas el 29 de agosto de 1956. Realizó estudios de ingeniería civil en la Universidad Católica del Ecuador. Profesor de matemática efectivo por concurso en educación secundaria. Presidente de la mesa permanente de las asambleas técnico-docentes de secundaria.
Obviamente que va a haber un cambio de enfoque de las cosas que se hacen del Ministerio de Educación y Cultura.
Integró la presidencia colectiva del primer Congreso Nacional de Educación Maestro Julio Castro.
Pero a mí me han preguntado, yo creo que cualquiera de los dos, particularmente a Gabriela, yo la conozco de los ámbitos sindicales, a Maía no tanto, pero cualquiera de los dos son personas que van a generar ámbitos de diálogo que de alguna manera no han estado presentes últimamente.
Es consejero electo por los docentes en el CODICEN de la ANEP. Hoy, en la entrevista de 970 Noticias, Julián Mazzoni.
...8:44 de la mañana, ya le damos la bienvenida aquí en Estudios de Universal al consejero del CODICEN de la ANEP, Julián Mazzoni. Bienvenido, Mazzoni, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
Bueno, un gusto estar con ustedes en esta radio tan prestigiosa en todo el país.
Bueno, muchas gracias por venir hasta aquí.
Por favor.
Un placer recibirlo. Bueno, el tema que nos convoca tiene que ver obviamente con los cambios que planifica el nuevo la nueva administración y el nuevo CODICEN a la llamada transformación educativa que impulsó el gobierno anterior de Luis Lacalle Pou. Se diseñó una hoja de ruta para analizar los cambios y los mecanismos de trabajo, las prioridades, tuvo solamente los votos de los consejeros políticos, ¿no? De Pablo Cayani, el presidente del CODICEN, de Luis Pereira y de Carolina Payas, y usted votó en contra junto con Daisy Iglesias, que son los consejeros electos por los docentes. Usted manifestó en algunas declaraciones ya de prensa que esta hoja de ruta se queda en lo cosmético y busca continuidades, y que si bien ustedes están de acuerdo con el cronograma, no así con la fundamentación que se realizó por parte de la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas. Para clarificar un poquito, ¿en qué están, en qué temas ustedes están de acuerdo, en qué no están de acuerdo y por qué votaron en contra?
Bueno, en primer lugar, estamos de acuerdo en iniciar un proceso de consulta con las asambleas técnico-docentes y los sindicatos. Claro. Y ahí se propone algunas otras organizaciones que tienen que ver con las asociaciones de profesionales de determinadas asignaturas y posiblemente otros contactos. En eso estamos de acuerdo, porque era un asunto que había quedado de lado prácticamente en el proceso anterior, más allá de que se convocaban porque la ley obliga, el resultado era muy magro y no había un verdadero intercambio.
Se había relegado antes a los sindicatos.
Y también a las asambleas técnico-docentes. Uh-huh. Es decir, eran las dos formas de expresión. Obviamente los sindicatos históricamente tienen su posición. A veces se los acusa de corporativistas, pero yo, justamente en este libro que ahora vamos a hablar, planteo que en el Uruguay los sindicatos integran la central. La central tiene un programa y ese programa evita los corporativismos porque es un programa de soluciones para todo el país. Entonces los sindicatos de la educación son parte de una propuesta de transformación del país que tiene en cuenta los intereses de todos los trabajadores y particularmente de los hijos de los trabajadores, que son los que se educan en el ámbito público. Entonces, esto por un lado, la importancia de la participación es central. Nosotros esto, las fechas que están propuestas ahí, todas las compartimos, pero tiene una introducción realizada por la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas que nosotros no compartimos porque tiene elementos de continuidad respecto a la política anterior. Ajá. Particularmente el mantenimiento del marco curricular nacional, que es el marco curricular que determinó todas las demás transformaciones que hubieron y que nosotros, obviamente en todas las actas del Consejo Directivo Central argumentamos en contra y votamos en contra. Así que nosotros esperábamos una apertura mayor.
O sea, bueno, ¿ustedes querían cambio más de fondo?
No pudimos votar este documento. Tiene elementos que lo hacen, digamos, imposible por las anteriores posiciones que nosotros tuvimos. Manteniendo nuestra coherencia no podemos compartir eso. Pero no obstante esto, el inicio de este proceso es muy interesante y, bueno, nosotros le planteamos, particularmente quien habla, uh-huh, a los otros tres integrantes del Consejo Directivo Central, que una vez que se abra la puerta de la participación es imposible cerrarla y que van a ir mucho más a fondo las consultas a los docentes. En los hechos, ayer tuvimos una reunión, sí, bipartita entre CODICEN y la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza, y el planteo iba también en ese sentido. Es decir, que la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza está planteando discutir mucho más de lo que plantea la hoja de ruta.
¿Qué es lo cosmético que usted menciona?
Porque es decir, hay algunos elementos especialmente irritativos que tuvo la transformación educativa, que fue impuesta, que se generaron formas de trabajo en el aula que eran obligatorias y controladas por figuras que creó la propia transformación, particularmente los mentores, pero además los inspectores y los directores trabajaban en ese sentido, de alguna manera obligando a determinados mecanismos de planificación de las clases y demás, que ha molestado muchísimo, porque nosotros históricamente tenemos, digamos, mucha libertad para planificar lo que hacemos en el aula, obviamente respetando los objetivos de los planes y los programas, pero con mucha libertad de trabajo. Esto se vio muy limitado, pero además con cargas burocráticas, con controles sobre planillas y demás, que yo no los viví, porque yo estuve hasta el 22, que fue el momento, estuve trabajando en el aula hasta el 22, que fue el momento que fui electo, y bueno, ya me integré al Consejo Directivo Central. Hasta ese momento todavía no se notaba mucho, pero después, ya conversando con la gente, esto ha molestado mucho. Esto es una de las cosas. Después, la interferencia permanente en las decisiones de los directores de las instituciones educativas. Todas estas cosas, la eliminación de los objetivos de las asignaturas, la transformación de asignaturas en talleres, todo esto ha generado un gran malestar. Y además a esto se suma una déficit de tipo económico que ha llevado a que los grupos sean superpoblados y que te exijan trabajar de esa manera, donde se requiere atención individual y demás, en grupos que son muy numerosos y que impiden el trabajo, con gurises que tienen hambre, que tienen frío. Y esto no es exageración, yo he recorrido el país, en todas las instituciones educativas que he visitado siempre me han dicho que hay un esfuerzo extra que tienen que hacer los docentes y los directores de las instituciones y también otros funcionarios para poder ayudar a que los gurises tengan una merienda, que tengan a veces para darle alimentación. Y a veces hemos visto que vienen con championes rotas, sin medias, y estas cosas se organizan para atender esto. Esto lo tiene que hacer el Estado, y nos parece que otro de los aspectos centrales, y esto en esto creo que vamos a coincidir en todo el CODICEN, es necesario reclamar que esa cuestión que está planteada en el programa del partido que ganó la elección, en el programa del Frente Amplio, de llegar al 6% del PBI como presupuesto para la educación pública. Esto implicará un salto importante, un punto y medio del PBI más, estamos en 4.5. Si se logra esto, vamos a poder resolver un montón de problemas. Pero siempre decimos, es una condición necesaria, pero no es suficiente el incremento hasta ese nivel para poder resolver los problemas. Y nosotros reclamamos la discusión a fondo de la transformación educativa y en algunas cosas volver a lo que la historia de la educación en el Uruguay plantea, que se centra más en los contenidos que en las competencias.
Usted tiene allí un libro que presentó esta semana, Poder Educador, Disputas por la Educación Pública. editado por el equipo del Consejo Docente de la ANEP. Usted defendió en ese en esa presentación la ideología, en el entendido de que se requiere una determinada concepción pedagógica a la hora de pensar cómo debe ser la educación del país. Acá no hay una contradicción, de alguna manera usted plantea una contradicción entre los que defienden la gestión y los que defienden la ideología.
No, el asunto es cuando se reduce solo a la gestión la discusión. Ahí estamos ya aceptando una concepción ideológica que no es la nuestra.
Tiene que haber las dos.
Tiene que haber las dos cosas. Es decir, obviamente que la gestión es central, pero la gestión tiene que estar vinculada a qué concepción de educación se tiene. Y esa concepción de educación, evidentemente, es un problema ideológico y que tiene escala planetaria, digamos. Nosotros en este texto empezamos recordando el texto de Francis Fukuyama, que se pregunta si es el fin de la historia. No el libro El fin de la historia, sino el primer artículo de Fukuyama. Fukuyama sostenía en el año 79, 80, no recuerdo exactamente la fecha, que con la caída de los países socialistas, la Unión Soviética, se iniciaba un periodo donde prácticamente se imponía la democracia liberal en todo el mundo, era el fin de la historia en ese sentido, y los problemas centrales de la humanidad iban a ser los económicos y nada más. Ahí, bueno, se veía la aplicación de eso tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, y ahí el Banco Mundial plantea una serie de tesis sobre educación que alcanza posteriormente a difundirse en todo el planeta y que acá llega de la mano de la reforma de Rama en el Uruguay. Y estas concepciones son, digamos, obviamente que van mutando, pero en el fondo está la teoría del capital humano y la idea de que la salida económica es individual y de cada uno, de acuerdo a lo que avance en materia educativa, va a resolver sus problemas económicos. Yo creo que la tesis de Fukuyama ha caído por la realidad mundial, porque además Fukuyama decía que se terminaban las guerras, estamos en un mundo terriblemente afectado por las guerras, estamos en un mundo donde no hay un triunfo definitivo de la democracia liberal, están apareciendo otras opciones, y América Latina tiene que jugar un gran papel en esto, porque tiene muchos elementos de democracia liberal, pero también tiene otros elementos de su historia que no ha incorporado a su realidad. Y en este contexto nosotros tenemos mucha confianza en América Latina. Por eso le pedimos a Adriana Puigros que participara en este libro. Primero le mandamos el material, le pedimos un artículo. Ella dijo que ya estaba muy veterana, que no podía escribir, pero bueno, estuvo dispuesta a aparecer en este reportaje final que de alguna manera nos plantea la situación latinoamericana, con más dudas de pronto que respuestas, pero en este contexto es que nosotros queremos discutir qué tipo de educación queremos, y no creemos que Uruguay se vaya a salvar solo en este contexto, que se tiene que imbricar en este mundo complejo donde los BRICS juegan un papel muy importante y América Latina en ese contexto también tiene que jugar un gran papel. Por ejemplo, en estos días hubo la cumbre CELAC-China, que fue un acontecimiento interesante. Entonces, en este complejísimo contexto internacional es que se inserta qué realidad educativa tenemos nosotros.
Ahora, el presidente Goicen dijo que el gobierno actual no viene tampoco con una posición refundacional. ¿Ustedes tienen una posición refundacional?
No,
que hay ahora?
No. El que tenía posición refundacional fue el anterior gobierno. Ajá. Lo que es refundacional es la transformación educativa, que eliminó todas las tradiciones pedagógicas de este país. Hay que sacar esa refundación para volver a continuar en una línea que, digámoslo claramente, si bien tenía muchos problemas, venía mejorando muchas cosas. Porque a veces se olvida, pero cuando uno estudia la fundamentación del presupuesto quinquenal del anterior gobierno, la fundamentación está demostrando que todo lo que se venía haciendo en materia de educación venía mejorando los índices. Después salió con el discurso de que todo era un desastre. Pero no era así, y ese propio documento que yo siempre recomiendo que se lea, escrito y firmado por los anteriores integrantes de la mayoría del Consejo Directivo Central, ya demuestra que se venía mejorando a un ritmo lento, pero se venía mejorando.
¿Y cuánto hay de ideología en tratar de resolver que hay un 20% de niños que están fuera del sistema, que hay un 15% de jóvenes?
Es pura ideología. Es luchar contra el
neoliberalismo. Pero hay gestión también ahí.
Hay que luchar contra el neoliberalismo. Eso es. Hasta que no te plantees superar el neoliberalismo, por más gestión que hagas, vas a seguir teniendo pobreza. Capaz que bajas un poco. Entonces, hay ideología y hay justamente el que esconde el problema. Este está haciendo ideología para mantener una situación. Porque hay gente que cree lo que decía Fukuyama, que no hay otra alternativa. Bueno, nosotros creemos que sí, que hay otras alternativas, que hay que construir esas alternativas y que, bueno, la propia Adriana Poliros lo plantea aquí, tuvo sus límites, todo un auge de los gobiernos progresistas y demás. Hay un límite para eso, bueno, hay que seguir pensando cómo se sale de esa situación. Pero no hay solución mientras la ideología neoliberal prime en la cabeza de todos nosotros, porque es una hegemonía. Hay que cambiar eso.
Ahora, para cerrar, porque se nos termina el tiempo, bueno. Justamente el gobierno anterior cuestionaba lo que usted decía, ¿no? Los corporativismos de los docentes que entorpecían las decisiones o los avances, sí, en los que se quería concretar. ¿Usted qué piensa de que a veces hay impedimentos que no logran que se concreten avances?
Bueno, primero, no es responsabilidad de los llamados corporativismos. Yo insisto que en los sindicatos docentes y en la Asamblea Técnico Docente no hay corporativismo, al contrario, hay propuestas globales de solución que están insertas en un amplio programa que ahora la Central Sindical, por ejemplo, aprobó recientemente con un congreso democrático, multitudinario, y propone soluciones para el país. Que no las quieran aceptar es otra cosa, pero no están los docentes, cuando discuten estos temas, no están pensando en su bolsillo. Obviamente que como sindicato reclaman sus condiciones de trabajo, su salario, sí, pero además están pensando en soluciones globales para el país junto con el resto de los trabajadores en una central que es ejemplo en el mundo.
Bien, Julián Mazzoni, consejero de los docentes en Ecodicen, gracias por acompañarnos, es un placer.
Un placer.
Buena jornada. Y buen fin de semana. Nos vamos, amigos, ya se viene el punto de encuentro.
Hasta el lunes.
Con Cash podés adelantar y multiplicar el aguinaldo y los trabajadores estamos contentos. La que se disfraza de oso en un cumpleaños infantil.
¡Me encanta!
El que maneja un martillo neumático.
¡No lo cambio por nada!
Y el seguridad en un boliche.